Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los detalles de la corrupción que estamos conociendo no solo asquean, no solo afectan al resultado electoral, no solo es bueno que salgan. El problema radica en que oír esas cintas y saber detalles del todo por la pasta, me temo que no ha hecho más que empezar. Te recuerdo lo dicho este fin de semana por el líder del PP en Vizcaya. Se llama Antonio Damborenea. Primero Antonio y luego la respuesta de Rajoy.
O sea, si yo te tengo que decir, Mariano, porque si no, mis afiliados de Vizcaya y mis afiliadas de Vizcaya me lo echarían en cara, y además se lo prometí el otro día, que estamos hasta los cojones de leer todos los días, un día sí y otro no, gente del Partido Popular pringada, nos da igual exactamente cómo.
Yo no te voy a explicar, Antón, hasta dónde estoy yo, pero te lo puedes suponer.
Lo que sorprende es que unos se lleven los palos, merecidísimamente, y otros salgan de superhéroes cuando, si nos ceñimos a las cifras, resulta que lo robado es incomparable. ¿Cómo se explica que nadie se acuerde de los más de 1.000 millones de los ERE o los 2.000 de los cursos de formación? Todo con la actuación estelar de la Junta de Andalucía. ¿Cómo se explica que la PSOE siga ahí y que el PP, insisto, con razón, se hunda en las miserias de su basura? Seamos políticamente incorrectos. Mira que me gusta, ¿eh? La diferencia entre un caso y otro es que en Andalucía la corrupción era transversal y en los casos del PP la corrupción era para los titulares del trinque. Dicho de otro modo, en los casos de la Junta el dineral se repartía y en los casos del PP la pasta se la quedaban los protagonistas. Y eso en España, como diría Ozores, eso sí que no. En los casos del PP la pasta era para Bárcenas, para los chulazos de la Gürtel, para Granados y sus cutres socios. Los de la Púnica, ya sabes, para los cargos del PP valenciano, los titulares de las tarjetas Black. Pero en el caso de los ERE y de los cursos de formación, la pasta se pierde. En los cursos de formación trincaba el que repartía los fondos, el supuesto dueño de la academia, los profesores, los alumnos, los intermediarios, las gestorías y los proveedores. En el caso de los ERE, la pasta iba para quien las repartía, el responsable de empleo, para las empresas beneficiadas, los sindicatos, los sindicalistas, como aquel que tenía dinero para pasar una vaca, ¿te acuerdas? Y para los que se apuntaban en la lista, y para los abogados, gestorías y demás implicados en el trámite. Pero es que el establishment de la PSOE en Andalucía funciona así con todo, como con el PER, porque en ese tipo de ayudas el alcalde reparte, hace y deshace, y sus concejales, y el sindicato, y el afectado, y la familia del afectado, y luego vete a buscar el dinero. En conclusión, no es cierto que la corrupción sea política. Nos joroba la basura de los políticos, pero seamos sinceros, aunque duela. Cuando la cosa se reparte, como que duele menos. Incluso se vota a quien corresponda, no se me vaya a acabar el chollo. Solo así se explica que la corrupción en España sea tan transversal y tenga efectos en los votos de unos y no en los votos de otros. La gran diferencia. Unos trincan y se lo quedan. Los otros trincan y lo reparten. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. Los equipos negociadores del PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Compromís se reúnen por primera vez esta tarde para estudiar la posibilidad de un acuerdo de cara a un gobierno encabezado por Pedro Sánchez. La reunión impulsada por Alberto Garzón de Izquierda Unida comenzará a las 4:30 en la Sala Roja del Congreso. Alberto Escalante.
23 personas se van a sentar en una mesa que juntará por primera vez en más de dos meses a PSOE y Podemos, aunque sea con dos carabinas, Izquierda Unida y Compromís. Llegan con posturas muy distantes, uno solo quiere hablar de programa, otro de un gobierno de coalición, uno rechaza el referéndum, para otro es la mejor propuesta. El PSOE no renuncia a seguir negociando con Ciudadanos, para Podemos es incompatible. Eso sí, coinciden en trasladar al otro la responsabilidad de evitar que vuelva a gobernar el PP. Así las cosas, se espera una reunión larga, tras la que comparecerán en rueda de prensa las cuatro delegaciones en orden inverso a su número de escaños.
El expresidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, asegura que está harto de las mentiras que se dicen sobre él, Lourdes.
En rueda de prensa, Camps ha calificado de locura que se le atribuya ser el recaudador de cajas B del partido y ha exigido al director general de la Guardia Civil que diga quién ha filtrado esa información. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Ha sido en un hotel para mantener distancias con el partido. Ha reaparecido públicamente el expresidente del gobierno valenciano. Lo ha hecho para negar rotundamente unas informaciones que lo sitúan como el gran recaudador de la supuesta caja B del PP valenciano. Francisco Camps ha reconocido que está harto de lo que considera un linchamiento personal que empezó con el asunto de los trajes y que desde entonces no cesa.
Estoy indignado. Es un linchamiento personal de un montón de años que alguien algún día tendrá que explicarme a mí. Estoy de verdad harto, harto de suposiciones, de mentiras, de inconcreciones, de incoherencias, de cosas que quedan en el aire.
Camps anuncia querella contra todo aquel que diga que se ha llevado un solo céntimo y exige al director general de la Guardia Civil que antes de 24 horas averigüe qué agente.
Hemos perdido esa comunicación con Valencia. Declararon las declaraciones del expresidente Camps mientras el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, era trasladado a la comandancia de la Guardia Civil tras el registro de su domicilio. Grau ha sido detenido esta mañana junto a un empresario por un supuesto delito de cohecho. Y según acabamos de conocer, Grau ha sido puesto en libertad después de declarar ante la Guardia Civil. En Madrid, entre tanto, el responsable informático del PP, José Manuel Moreno, ha declarado ante el juez que investiga el borrado de los discos duros de los ordenadores del partido. Asegura que se hizo según el protocolo previsto, Patricia Rossetti.
El jefe de informática activó el protocolo cuando se lo dijo el asesor jurídico del partido, Alberto Durán. Así lo ha explicado ante la juez y se activó una vez que el juzgado 21 de Madrid archivó el caso de forma provisional. Los ordenadores no tenían claves y estaban vacíos. La versión que siempre ha dado el PP. Protocolo de borrado seguro que se hace cuando alguien deja su cargo y se va del partido. Ha explicado que Bárcenas cambió el disco duro de uno de los ordenadores y además ha presentado una factura firmada por el anterior jefe de informática, Javier Barrero, sobre la compra de uno de estos ordenadores. Bárcenas tendrá que comparecer de nuevo el 9 de marzo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa encara la recta final de la sesión con fuertes ganancias y también mejora el precio del petróleo, Fernando Mañueco.
La bolsa sube ya un 2,4% hasta 8.390 puntos. Las siderúrgicas, Repsol y los bancos tiran hoy del mercado. Los inversores apuestan porque el Banco Central Europeo anuncie en marzo nuevas y agresivas medidas de estímulo económico. También ayuda el petróleo, sube un 4%, se acerca a los $35 por barril. Por su parte, la prima de riesgo se mantiene en 150 puntos, a pesar de que la agencia Moody's ha rebajado su perspectiva sobre España de positiva a estable.
El Barça se centra ya en la Champions tras dejar casi sentenciada, si no sentenciada del todo, la Liga. Luis Munilla.
El Barça juega mañana ante el Arsenal la ida de los octavos de final de la Champions. Ha viajado esta mañana a Londres con el equipo de gala y el miércoles le toca al Atlético de Madrid en Eindhoven ante el PSV con el alta de Augusto Fernández. El Barça, como decíamos, ha dejado la Liga vista para sentencia y en el Atlético Godín ya mira más hacia la Champions.
La Champions, en teoría, el camino más corto. Son menos partidos, pero sabemos la dificultad que tiene. La Liga, obviamente, que parece más difícil, pero nosotros no vamos a tirar nada y en la Champions obviamente que tenemos una ilusión muy bonita y un sueño muy lindo que nunca lo escondimos, siempre lo dijimos y es intentar ganar la Champions.
Esta mañana ha sido protagonista el Real Madrid de baloncesto, que ha celebrado con la afición y con las instituciones el título de la Copa del Rey. El capitán Felipe Reyes ha contado en Deportes COPE Madrid cómo se motivan después de ganarlo todo el año pasado.
No hace falta motivación, ¿no? Uno nunca se cansa de ganar títulos. Cuando te dedicas a cualquier profesión siempre quieres ser el mejor y trabajas cada día para ello, ¿no? Entonces, y esa es la única motivación, porque aquí todos somos ganadores y todos queremos ganar.
Y en Fórmula 1, a las 5 terminan los primeros entrenamientos de pretemporada en el circuito de Montmeló, donde siguen destacando Mercedes y Ferrari. Mañana es el turno para Fernando Alonso.
Un minuto desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 15 grados a estas horas. Mañana pocos cambios, con cielo despejado y temperaturas máximas que llegarán hasta los 14 grados a las horas centrales del día. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras de la región. Solo destacar una pequeña retención en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la A3. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido el archivo de la causa abierta contra el concejal de Hola Madrid, Guillermo Zapata, por el tuit que publicó sobre Irene Villa en 2011, después de que el juez Santiago Pedraz haya propuesto juzgarlo. La Fiscalía sostiene que la conducta de Zapata no se puede desprender voluntad de ofender a las víctimas del terrorismo. Y el Ayuntamiento de Madrid ha presentado un nuevo plan estratégico para el Cuerpo de Bomberos. Aunque todavía es un borrador, el plan de a cuatro años pretende incrementar la plantilla para rebasar los 1.850 bomberos y la construcción de hasta 7 parques para cubrir los nuevos barrios del extrarradio de la capital. La información continúa en la tarde.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta semana la noticia tecnológica y hasta científica del mundo está en Barcelona. Arranca el Congreso Mundial de Móviles y además del tema político, ya sabes, el rey saludó por primera vez a Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, pero no se ha quedado la inauguración de esta mañana. Aparte del politiqueo, hay novedades. 2.100 empresas, 95.000 asistentes, Zuckerberg corriendo por Barcelona, 4 días de feria que dejarán 460 millones de euros y ojo, 1.300 empleos temporales. Esto en cuanto a los números. Ah, por si fuera poco, hay huelga del metro con el lío con la alcaldesa. Esto tiene mucho de ciencia, como digo. Por eso nos acompaña Repsol y Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y mucho del área digital. Por eso está aquí el responsable de Internet en COPE, Luis Martín. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas Muy tardes. Bien. Oye, Luis, lo más destacado, sí. Yo, que no tengo ni idea de esto y lo que me digan, tendría que aprenderlo, que esa es otra. Si te dijera 3, 4 novedades que se van a presentar aquí, ¿cuáles serían?
Bueno, novedades, hay novedades en cuanto a productos, en cuanto a teléfonos de sesión, que muchos de ellos se han presentado incluso antes de que dé comienzo realmente el propio Congreso Mundial de Móviles. La asistencia de Zuckerberg siempre por sí mismo es un acontecimiento. Ayer ya se asomó, hoy va a pronunciar una conferencia y va a hablar de un tema que es muy interesante por las consecuencias que puede traer, y es que Zuckerberg está ahora inmerso en lo que él llama el Internet.org, que es un gran proyecto supuestamente filantrópico, y ahora decimos por qué supuestamente, mediante el cual pretende llevar Internet a cerca de 4.500 millones de personas en todo el mundo, en partes del mundo que no tienen acceso a Internet. Pero ha recibido el primer gran revés por parte de India, que es además uno de los países más poblados, y el motivo no es otro que le ha puesto el dedo en la llaga, y es que este proyecto de Zuckerberg lo que hace es poner en peligro la neutralidad en la red, porque te da acceso libre a Internet, pero a su Internet. Entonces, claro, los indios se han dado cuenta y han dicho, oye, esto no nos parece muy justo, y de hecho han vetado la entrada de este proyecto. Y seguramente es uno de los temas de los que se va a hablar esta tarde, a partir de las 6, que es cuando va a tener la conferencia.
Desde el punto de vista de los móviles, ayer se presentó el nuevo de Samsung como el Fórmula 1 de Fernando Alonso.
El 6-7, sí, correcto.
Novedades.
Bueno, al final los móviles están, no es que sea una commodity porque no lo es, pero sí que es verdad que ya están prácticamente pones dos modelos de dos marcas diferentes y se parecen mucho. Lo que están jugando es a diferenciarse, a intentar tener algo que les diferencie del resto. Ayer, por ejemplo, Samsung lo que incidió fue un poco en el modelo del año pasado, que funciona un poquito mejor, que es resistente al agua, que tiene una cámara que ahora mismo no va a tener rival.
Ya no la tenía.
No la tenía. Bueno, estaba ahí Apple, que le estaba haciendo ahí cosquillas, pero realmente con lo que ha hecho con este nuevo Samsung S7, la verdad es que ya le da un buen revolcón, y sobre todo el hecho de que sea totalmente impermeable. Pero, por ejemplo, LG ha presentado otro móvil, el G5, que es revolucionario en tanto en cuanto mete otro concepto, que es el de la modularidad. Tú puedes sacar directamente la batería y conectar otra que lo convierte en un potente equipo fotográfico, o lo puedes convertir también en un equipo para grabación de audio. Al final está creando un ecosistema alrededor del propio móvil, lo cual es interesante. Y por supuesto, y ya hablaremos ahora, y seguro que Jorge nos hablará bastante sobre el tema de la realidad aumentada.
Totalmente.
Y la realidad virtual, que son dos cosas diferentes, pero que van por ahí los tiros.
Te cogemos el testigo, claro. Jorge, lo de la realidad virtual no va a ser solo para videojuegos.
No, de hecho no empezó siendo para videojuegos. Todas estas tecnologías tuvieron otras aplicaciones previas al consumo de ocio y sobre todo a la investigación científica y tecnológica y a la rama militar, que es para la que la mayoría de los casos...
¿En tu capítulo en qué?
Claro, en la ciencia, fíjate, la realidad virtual o la realidad aumentada, es decir, la creación de un mundo de bytes digital que simula el mundo real en tres dimensiones y que se puede interactuar con él, para entendernos, imaginemos el holograma de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que es cuando salían el malo de la película o los jugadores del ajedrez flotando en el aire. Eso en el mundo de la medicina, por ejemplo, ya está teniendo aplicaciones fascinantes. Un médico hoy en día, una doctora, pueden ver cómo es el corazón de un paciente por dentro antes de intervenir. Pueden tomar estrategias terapéuticas previas a la intervención en ese mundo en tres dimensiones virtual del corazón
de tumores,
y ver cómo
imagínate.
Va a funcionar. Se puede modelar. Hoy, esta tarde, se va a anunciar el primer modelaje en tres dimensiones de un tumor. Porque hasta ahora todas las fotografías que se tenían o todas las imágenes que se tenían de un tumor eran bidimensionales, como una radiografía. Y eso al médico le permite actuar, pero no sabe exactamente la profundidad, por dónde hay que atacar. Esta tarde se anuncia mundialmente la primera modelación en 3D de un tumor de un ser humano. Con lo cual ya estaríamos viendo el cuerpo humano desde fuera por todas sus caras y permitiría saber por dónde hay que cortar o cómo hay que atajar. Pero es que la realidad aumentada y la realidad virtual, la telepresencia en definitiva, permiten ya operar a distancia. Ya hay operaciones realizadas a miles de kilómetros de distancia, un doctor con unos telecomandos en su hospital en Houston
los hospitales militares desde hace tiempo.
Sí, sí, sí. Claro, pues sí. Todo eso se permite gracias a estas tecnologías que se están viendo hoy en día en el Mobile World Congress.
Os planteo a los dos la misma idea, la ultravelocidad, el 5G. Luis.
Bueno, fíjate, lo más importante del 5G no es únicamente la ultravelocidad, sino también el que se abre, uno de los grandes problemas al final de las redes móviles, del 3G en su día, ahora del 4G, es que se saturan. Hay tantos dispositivos y al final llega un momento en el que literalmente no hay espacio para todos. Y el 5G nace no tanto para conseguir la velocidad, que por supuesto la tiene, sino también para absorber la cantidad ingente de nuevos dispositivos que van a estar conectados. El llamado Internet de las Cosas, que se dice que al final es que tu nevera esté conectada a Internet, que tu coche esté internado conectado a Internet, tu reloj, que todos ellos puedan interactuar entre sí, y para eso es necesario una red 5G que sea capaz al final de soportar los numerosísimos dispositivos que van a estar realmente en red en uno o dos años.
Fijaos, algunos datos que son sorprendentes y de los que se está hablando hoy en Barcelona. 10 millones de fotografías a la hora se suben a Facebook. 1,5 horas, una hora y media de vídeo se sube a YouTube cada segundo en el mundo. 400 millones, ya serán más, de tweets al día.
Claro, ¿dónde se mete eso?
Eso hace falta una red muchísimo más.
Y eso es lo que hace el hombre, pero es que ahora lo va a hacer también tu nevera, lo va a hacer tus zapatos, es que es
dice por ahí, hay un dato que cambia cada minuto, o sea, que realmente ese dato ya ha quedado antiguado desde que empezaba a darlo hace 30 segundos. Que si todos los datos que circulan por internet, por las redes, en el mundo digital, en nuestros dispositivos móviles, en nuestras televisiones, por la radio, se convirtiesen en datos físicos, en papel, cada ciudadano del planeta tendría que tener 320 bibliotecas como la de Alejandría para que cupiese toda esa información.
Oye, ¿no tenéis la impresión? Yo soy, no digo un analfabeto tecnológico, pero casi, comparado con mis hijos o con vosotros. Pero ¿no tenéis la impresión de que está aumentando la brecha entre esta parte del mundo, la nuestra, y el resto, por mucho que el Zuckerberg se empeñe en llevar Internet a la India?
Desde luego, de hecho, la parte buena de lo que intenta Zuckerberg es eso, es decir, bueno, realmente se está produciendo una brecha que es casi tan importante como la económica, que es al final la del conocimiento, porque el principal problema es que esa gente no puede acceder a la cantidad de documentos, de conocimiento al que se puede acceder pues cualquier persona que esté conectada a Internet, y realmente es uno de los, al final de lo que va a fracturar realmente el mundo a día de hoy, al margen, que yo creo que es más importante, la parte económica y que al final el alimento, digamos que es
el hambre, literal.
El hambre, pero una vez solventados esos la siguiente brecha, sin ninguna duda, es esta.
Sin duda, aunque yo soy optimista, porque fíjate, lo decías tú antes, sin duda la tecnología ya existe. Zuckerberg, el creador de Facebook, ya tiene ese proyecto de Internet.
Google también interesante.
Que permite llevar la tecnología al último rincón del planeta a un precio irrisorio. Quizá el problema no venga tanto por parte de la tecnología, como también nos has comentado tú antes, por parte de los políticos. Con la tecnología está ocurriendo lo mismo que ocurrió con los alimentos modificados genéticamente hace unas décadas. Se podía dar de comer a poblaciones en países africanos con graves sequías a través de la manipulación genética, pero los propios dictadores de esos países no dejaban entrar esa tecnología porque la consideraban poco menos que un invento del demonio o un proceso de colonización de Estados Unidos, y su gente se moría de hambre. O sea, la tecnología permite cerrar esa brecha ya, pero de aquí a mañana, con cuatro duros se puede conectar el mundo, estoy exagerando, pero prácticamente se puede conectar todo el planeta. Ojo, es que lo que no quieren que se conecte son algunos dictadorzuelos de turno que no quieren que entre la información y la libertad en sus territorios.
Seguro. Oye, Luis, una curiosidad. ¿Por qué Apple no aparece? Esto es como los grandes modistos, algunos con los que tengo gran amistad, que no se presentan nunca ni desfilan en las grandes Fashion Week a propósito. ¿Por qué Apple no aparece?
Porque al final es mucho más sencillo hacer ruido desde fuera que desde dentro, que digamos dentro que tienes que todos participar, claro, con las mismas reglas que el resto. Pero al final lo que hace Apple, que este año curiosamente todavía no lo ha hecho, y bueno, de hecho hay algunas teorías al respecto, siempre lo suele reventar este congreso, pues apareciendo milagrosamente un prototipo que alguien se ha encontrado en un bar, y con cosas de este tipo, filtradas obviamente, que hacen que se hable más de los productos de Apple que de los propios que se presentan en el Mobile World Congress de Barcelona. Lo cierto es que este año, a estas alturas de la película, que ya debería está resoplando, digamos, la ballena asomando, todavía no ha aparecido. Y es que se sabe más o menos que alrededor del 9 de marzo va a ser la nueva keynote de Apple, y se sospecha, bueno, ya todo el mundo da por hecho, que no va a haber grandes novedades, que va a haber una nueva versión del iPhone más pequeña, más un iPhone económico, entre comillas, y nuevas versiones del iWatch, pero poco más.
¿Me sabéis explicar qué es en 20 segundos la eSIM remota?
eso es que más sabe Luis.
Es muy sencillo, se acabó la SIM física, la que tienes tú dentro del teléfono, y pasa a ser un chip que está integrado dentro del propio móvil. Esto ya existe, de hecho en Estados Unidos se utiliza, por ejemplo, en el iPad, pero de nuevo era un tema de regulación lo que no permitía al final que se utilizara. Lo que va a permitir es que no haga falta que la tengas físicamente y que únicamente tú digas a tu operador, oye, que tengo este móvil, te da unas claves que, digamos, se activarían a través de internet, y tú te podrías cambiar de operadora sin tener que hacer lo que hay que hacer ahora. El roaming, por ejemplo, desaparecería. Tú te vas a Estados Unidos y en vez de hacer roaming, lo que haces es contratas allí
y las servicio, operadoras, claro. Se supone que están de acuerdo con esto.
No les queda otro remedio.
Ya veremos.
Ya pondrán algo.
Rápidamente, Jorge, yo siempre comento, y creo que lo digo de corazón, que lo que ha cambiado el periodismo, bueno, la manera de ejercer la información, gracias a cacharros como este que tenemos encima de la mesa. La medicina lo has comentado.
Es que ha cambiado todo.
En todo.
Todo, ha cambiado todo. Fíjate, si tú vas al Museo de la Evolución Humana en Atapuerca, verás una piedrecita, que no es más que una piedrecita, que era un hacha de sílex de hace 1 millón de años, y al lado otra muy parecida, que es la siguiente evolución, como el 2.0 de la piedrecita, que tardaron 500.000 años en modificar, para cambiar un poquito uno de los perfiles.
Aquí en 20.
Hoy, en 20 días, ha cambiado un teléfono móvil con su siguiente versión. En 18 meses, más o menos, se ha duplicado la velocidad a la que circulan nuestros aparatos digitales. Claro, al final vivimos en una sociedad de la velocidad. No es mejor el más fuerte, el pez grande no se come al pez débil, sino que el pez rápido se come al pez lento, que es lo que estamos viviendo.
Estamos en plena revolución. Solo que estamos dentro.
Eso es. Estamos viviendo, somos testigos.
El mundo de la ciencia, en la tarde, con Jorge Alcalde, con Repsol y con Luis Martín. Gracias.
Hasta luego.
Hasta otra.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Ha sufrido lo que se llama el secuestro express.
La interpreta.
Es una estafa telefónica.
La matiza.
Es una estafa que juega con lo más delicado.
La destripa.
Anuncian a quien descuelga el teléfono que tienen secuestrado a su hijo.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
A ti, que todavía no has hecho nada, permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Por cierto, ¿me puedes prestar unos 6.000 euros?
¿Eh?
¿Cuándo?
Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-53-70-60 o entra en cofidis.es. 902-53-70-60.
Gracias, papá. Gracias por tu buen humor. Por todas las veces que nos hemos reído juntos. Y por todos los problemas que has sabido resolver con una pequeña sonrisa.
¿Cuántas cosas habrá hecho tu padre por ti? ¿17 millones? Ya puedes comprar el cupón del extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. ONCE.
¿Me dejas unos 6.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-53-70-60. 902-53-70-60.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Obama ha mandado a través de Facebook un mensaje a una niña que se echó a llorar cuando supo que no iba a volver a ser presidente, Nekane.
La abuela de esta niña decidió compartir en Facebook la reacción de su nieta cuando conoció que iba a dejar de ser presidente de Estados Unidos a final de este año.
¡No!
¡No! Tiene el disgusto de su vida.
Bueno, ¿cuántos años tiene la niña?
Pues tendrá unos 4 o 5, no más. Bueno, el vídeo ha llegado a Obama, que ha respondido a la pequeña a través de Facebook. Le ha dicho decirle que no me voy a ningún lado. Una vez dejé la Casa Blanca, seguiré siendo un ciudadano con ella y cuando crezca puede involucrarse como yo. Siempre podremos celebrar nuestro cumpleaños juntos.
¿Os imagináis, no? Que Rajoy no se presenta y la niña, ¡no! ¡No!
Pero luego celebran su cumpleaños juntos, soplan velas.
Los comentarios a la reunión a 20 y tantos esta tarde sí. En el Congreso.
Ana dice que le gustaría seguir desde una cámara oculta la reunión para ver qué es lo que de verdad pasa. El tono de prepotencia de unos y otros tiene que ser curioso. Esteban dice, menos mal que no querían sillones. ¿Hay alguien de Podemos que no vaya hoy a la reunión? Y José dice que es muy triste que en este país no nos sorprenda que los políticos nos roben. Y María dice que hay que terminar ya con esta corrupción. Lo haga quien lo haga.
Sí, con un matiz, ¿eh? Yo aquí salgo en defensa. Abogado del diablo quizás, pero los políticos nos roben. Y los que montan clínicas supuestamente dentales no son políticos. Y los de las carnicerías no son políticos. Y los de los fraudes tipo el banco chino no son políticos de aquí, son políticos de allí. Por lo tanto,
solo.
Cuidado, ¿eh? No, pero que lo de la generalización. Y todos somos partícipes en meter la pata en eso, ¿eh? Yo seguramente el primero. George Harrison colabora en el nuevo disco de Eric Clapton.
Van a hacer un poquito de magia aquí, ¿eh? Hace unos días nos enterábamos de que el 20 de mayo va a publicar Eric Clapton un nuevo disco titulado I Still Do. En su web ha publicado los músicos con los que ha trabajado en el disco y la canción que lo cierra incluye la voz y la guitarra de Ángelo Misterioso, que es el seudónimo con el que George Harrison aparecía en el último disco de Cream, Goodbye, en 1969.
Recuerda en Twitter, @expósitocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Ya el análisis, ya están aquí Nicolás Redondo Terreros y Víctor Arribas.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Compromís ya están reunidos en la Sala Roja del Congreso. Lourdes Mate.
Se llama así porque está decorada con pinturas de este color del muralista catalán Josep Maria Serra. Los socialistas tratan de consensuar un pacto de investidura, mientras que Podemos, Izquierda Unida y Compromís abogan por un acuerdo de gobierno de coalición del que no forme parte Ciudadanos. Por su parte, Mariano Rajoy ha asegurado que buscará apoyos para una investidura si Pedro Sánchez fracasa.
Alfonso Grau, en libertad tras declarar ante la Guardia Civil.
El ex vicealcalde de Valencia ha abandonado las dependencias policiales en un taxi después de permanecer varias horas detenido. Grau es investigado por un supuesto delito de cohecho. También ha quedado en libertad el empresario urbano catalán detenido junto a Grau.
Francisco Camps pone la mano en el fuego por Rita Barberá.
El expresidente valenciano asegura que Barberá no se ha llevado, dicho textualmente, ni un paquete de rosquilletas. En rueda de prensa, Camps ha calificado de locura que se le atribuya ser el recaudador de cajas B del partido y ha exigido al director general de la Guardia Civil que diga quién ha filtrado esa información.
La Europol advierte de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea dificultará la lucha antiterrorista.
La Policía Europea advierte que la implicación del Reino Unido en la Europol es instrumental. Alerta que el gobierno británico tendrá dificultades para proteger a sus ciudadanos y que se podría incrementar el riesgo de atentados como el de París.
Y caminar una hora al día reduce el riesgo de enfermedad arterial.
En concreto, rebaja a la mitad la posibilidad de padecer una enfermedad arterial periférica que se produce cuando disminuye el flujo sanguíneo a una extremidad. Según un estudio realizado por expertos, es necesario que los médicos animen a sus pacientes a caminar más.
Gracias, Lourdes.
A ti.
Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Víctor Arribas?
Hola, don Ángel, buenas tardes.
¿Estuviste yo en la tele esta mañana?
Estuve. En los desayunos, sí.
Correcto.
Así digo, joder, este tío.
Bueno, tratando de comprender e intentar hacer comprender a los demás lo que ocurre, que no te creas que es fácil.
Bueno,
¿eh?
Lo de comprender es complicado. Lo de hacer comprender ya es la pena.
Eso ya es para nosotros.
Ya es absolutamente misión imposible. Dicho lo cual, a lo mejor nos lo explica Susana Moneo, que es nuestra compañera de los informativos de COPE, que está cubriendo, junto a otros colegas, esa reunión en la Sala Roja del Congreso entre PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Compromís. No sé si cabe alguien más. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Expósito. ¿Qué tal?
Cuéntanos cómo ha sido la entrada y quiénes están.
Pues es que todavía no han llegado.
Vaya por ahí.
Todavía no han venido. Ya nos lo imaginábamos, que la puntualidad no es una característica de sus señorías, pero en este caso es que no ha venido absolutamente nadie, ni siquiera los que se dicen anfitriones, que son los de Izquierda Unida, y que por tanto van a ser quienes van a dar la primera rueda de prensa después de esa reunión, ni los 8 de Podemos, ni los 6 del PSOE, ni los 4 de Compromís. En total, Ángel, son 23 personas las que se van a reunir en esta sala SERT, llamada Sala Roja, que es un lugar neutral porque no está en la zona de las dependencias del PSOE, donde se han realizado hasta ahora todas las entrevistas, y que además es más grande, porque claro, son 23 personas las que tienen que hablar. Aquí, como cosa curiosa, te puedo contar que los periodistas estamos echando cuentas de cuánto puede durar esta reunión. A 15 minutos por cada uno, imagínate, nos dan casi 6 horas.
Sí, pero no creo que abren los 20 y tantos, ¿no?
Eso esperamos.
¿Sí, no?
Eso esperamos. Sobre todo, vamos a ver ahora ya en serio, porque vienen con posturas muy diferentes durante toda la mañana. Además, portavoces del PSOE han estado diciendo que aquí lo que se quiere es negociar, políticas, negociar un acuerdo en políticas para la investidura de Pedro Sánchez. Y desde Podemos les han estado contestando permanentemente que si no hay gobierno, es decir, si no hay reparto de sillones, no hay absolutamente nada. Pablo Iglesias incluso ha llegado a decir, yo me merezco tanto una vicepresidencia como el señor Sánchez una presidencia del gobierno. Así que así llegamos y así estamos.
Bueno, pues nos irás contando cómo va la cosa. Esperemos que no dure tantas horas. Gracias, Susana.
Hasta luego.
Hasta luego. Decíamos esta mañana en la reunión de redacción, Víctor, Nicolás, que esta negociación es un auténtico jari. Vaya jari de reunión. Veintitantos ahí metidos, menuda. Bueno, y solo de Podemos van ocho.
Ocho. Lo que significa que es una organización originada en el movimentismo que hubo hace unos años, muy poco organizada, por decirlo de una forma, y que necesita muchos, muchos portavoces para estar unos tranquilos con lo que dicen otros. Es decir, hay una gran desconfianza. Cuando hay muchos, es que existe desconfianza.
Sí, sí. Curiosa lectura, es verdad.
Para mí lo más tremendo es que hayan tenido que pasar 62 días para esta reunión, porque si desde el mismo día 20 de diciembre por la noche se ha tratado de explicar a los españoles, y a algunos hasta hemos intentado comprenderlo, que ha ganado una mayoría de izquierdas en nuestro país, no sé, no entiendo el motivo por el que tienen que pasar 2 meses y 2 días, que hacen justo hoy, para que haya una primera reunión, un primer encuentro. Y además ya con la espada de Damocles del tiempo sobre sus cabezas, porque la investidura es dentro de 9 días.
Salvo que no sea verdad, Víctor, que es la primera.
Bueno, pues eso es lo que públicamente se ha dicho. Y tú sabes que un acuerdo para salvar un país de tantas cosas horrorosas que le están ocurriendo, según todas estas formaciones políticas, pues no creo que se pueda construir en 9 días que quedan para la sesión de investidura. Entonces es todo muy inexplicable, ¿no?
Vamos a ver lo que pasa, porque fíjate, después de la experiencia que en alguna ocasión he compartido con Susana Moneo, que estuvo siguiendo algunas campañas electorales nuestras, por cierto, después de tantos años, como digo, de experiencia en la vida política, todo después se lo sorprende, pero a mi juicio, la contestación del PSOE al documento de Podemos hace imposible cualquier acuerdo. Y el PSOE sabe perfectamente que esa contestación rigurosa y tiene su contenido que algún día tendríamos que analizar, hace imposible el acuerdo con toda seguridad. Yo creo que el PSOE en este momento, claro, me pueden sorprender, está ya con todos los huevos en la otra cesta.
Ciudadanos.
Esto,
en la cesta de Ciudadanos.
De Ciudadanos. Y esto lo tienen que hacer para no ser culpables o para que los culpables sean los demás. Yo creo que el documento de la ruptura de la no existencia de ese pacto de izquierdas. Yo creo que el documento explícitamente deja claro que el PSOE ha perdido parte de los complejos que yo he denunciado en muchas ocasiones a la hora de contemplar el discurso político de Podemos, y lo ha denunciado no solo el referéndum, que yo siempre he dicho que no era suficiente, las políticas económicas, el control de las instituciones. Es que en realidad Podemos es una organización movimentista y populista. No es una organización al estilo, como ellos dicen, clásico de la izquierda, ni es parecida a Izquierda Unida siquiera. Es otra cosa distinta, los de arriba y los de abajo. Y por lo tanto, es distinta. Y en ese sentido, el PSOE, con sus objeciones al tema económico, con sus objeciones al control de las instituciones democráticas, a los jueces, etcétera, etcétera, además de lo del referéndum, ha puesto una valla que hace imposible ese acuerdo.
Lo que hace falta, Nicolás, es que sea por principios, de verdad. No es que lo ponga en duda,
no
pero exactamente, no por tacticismo, de que ellos entiendan que ya es imposible, y en el tiempo que queda menos, llegar a un acuerdo con un partido que te está exigiendo ya los sillones del Consejo de Ministros, ¿no? Y las competencias directas del vicepresidente. Yo creo, mira, reuniéndose esta tarde, el PSOE se salta uno de los postulados claros que hizo en el Comité Federal del 28 de diciembre, en el que escribió, y está escrito y está publicado y está en la web del Partido Socialista, que no se sentaría a negociar, a hablar nada con ningún partido que no renunciara a la defensa del derecho de autodeterminación. Y esta tarde lo va a hacer. Por eso te decía yo que yo necesito pruebas. Me parece un paso magnífico la respuesta de los 14 puntos, pero nos hacen falta pruebas de que eso está, digamos, asentado y sedimentado sobre principios esenciales de los dirigentes del
PSOE. No lo sé, pero lo vas a juzgar, vamos a ver con el tiempo, ¿no? Pero yo creo que se han dado cuenta el Partido Socialista que solo puede mantener la hegemonía en el centro izquierdo de este país si entra en un combate, en un conflicto dialéctico, en un conflicto democrático con las ideas de Podemos. Esa es mi impresión con ese documento, ¿eh? Uh-huh. Y por lo tanto lo que necesitan es tiempo para hacer ese proceso, lo cual les lleva a otros pero, temas. Y creo que todo esto es en cierta medida teatro para que si se va al final a unas elecciones, etcétera, etcétera, no puedan decir al Partido Socialista que no se ha querido reunir. Oye, yo me he reunido y no he tenido acuerdo con ustedes. No, no ha sido que no me quiera reunir. Sánchez no se ha reunido con Iglesias porque no quiere discutir el gobierno antes de discutir de políticas. Y cuando hemos ido a discutir de políticas, pues no nos hemos puesto de acuerdo.
La ceremonia, no sé si del postureo, pero algo parecido. Pero en cualquier caso, demos por hecho eso que estás poniendo encima de la mesa, Nicolás. Son 130. Dices, vale, se suma alguno más. Imagínate un PNV o Coalición Canaria. Vale, me voy a lo sumo. 140. Están todavía años luz. ¿Cabe la posibilidad, veis la posibilidad, Víctor, de esa supuesta abstención de 40 diputados del PP?
No, ellos ahora están... con la abstención del PP yo creo que el PSOE ni cuenta, ni lo espera, ni seguramente lo querría, pero no lo va a decir públicamente, ¿no? Ellos ahora mismo, por lo que circula un poco entre bambalinas en la política aquí en Madrid, ellos van a buscar el 143, que es el número, digamos, el número mágico, que permitiría que los noes fueran 142, hablamos siempre de segunda votación, y que las abstenciones fueran el resto del arco parlamentario, que serían Podemos sin Compromís, que el PSOE cuenta con que Compromís, cuatro diputados de Compromís van a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, y el voto en contra de Partido Popular y lo que resta de Podemos sin Compromís. Con lo cual votarían a favor Partido Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Compromís. Y salen 143. De esa forma superarían en uno a los votos en contra y saldría la investidura. Pero claro, hacer esa amalgama de partidos para sacar a 143 a favor con unos postulados ideológicos tan diferentes como Izquierda Unida y Ciudadanos, eso es muy difícil, ¿no? Es moverte en el alambre. Y desde luego sería una legislatura casi ingobernable, ¿no?
Yo, como he dicho lo otro y me parece bien y me felicito por el documento, desde luego, yo creo que tienen asumido o deben tener asumido que la investidura ni en primera ni en segunda vuelta va a salir. Si no está Podemos, no estará Compromís. Si no está Podemos ni Compromís, no estará Izquierda Unida. Eso es, y al final lo que habrá es un acuerdo Ciudadanos y Partido Socialista, insuficiente. Y puede ser que convenzan, que es muy difícil, al Partido Nacionalista Vasco de embarcarse en una aventura que no va a puerto porque no sale. Yo creo que esa es la hipótesis. Lo que sucede es que en esa hipótesis Pedro Sánchez no está mal. Quiero decir, desde mi punto de vista.
Está mejor que hace dos meses.
Está mucho
mejor. Claro, sería campaña ya para las elecciones.
Bueno, y te quedan nos quedan 50 días en las que Pedro Sánchez ha perdido una investidura y Rajoy no se ha presentado a una investidura.
No, y espérate lo que queda por salir.
Claro.
Ahí entraría el papel del rey.
Puede haber soluciones en 50 días. No digo cuáles, pero en base al esquema de que es bueno un acuerdo PSOE, Ciudadanos y Partido Popular.
Yo creo que el rey no va a proponer ya a partir de ahora, de esta
manera,
no va a proponer ningún candidato si no es con la seguridad total y absoluta de que tiene los votos para ser investido. Porque es un desgaste también de la primera institución de nuestro país, ¿no? Un desgaste absurdo y un politiqueo que al final le envuelve y le termina afectando. Y por eso yo creo que solo se irá una segunda investidura, pero tercera ronda de consultas si hay la seguridad de que un candidato tiene apoyo.
Si no se imagina. Si nos fijamos en algo que tiene interés, ¿a quién le interesan las elecciones? Al Partido Popular en este momento no le interesan elecciones. No sabe lo que puede suceder.
Claro, hay
tiene los conflictos, los temas de corrupción, un desgaste del partido grande. Alguna ventaja le puede decir a Rajoy que sí, pero no es un buen momento, ni para Rajoy ni para el Partido Popular. Para el Partido Socialista no es el mejor momento tampoco.
No, pero es mejor que hace dos meses.
Es mejor que hace dos meses, pero tiene consolidado al líder y lo que necesita sobre todo el Partido Socialista es tiempo para desgastar a Podemos. Y cuanto más tiempo pase pudiendo desgastar a Podemos, mejor. Ciudadanos, pues puede salir bien, pero puede no salir bien. y lo que necesita Ciudadanos en cierta medida es un contraste con la realidad institucional de España. Bueno, los tres partidos...
¿Y Podemos?
Podemos, pero no le meto en el ajo. Yo que no tengo miedo a... Como ahora todo el mundo dice que no tiene miedo, hay que decir, yo no tengo miedo a Podemos. Segundo, yo no tengo
yo te lo puedo asegurar.
A Podemos, porque yo creo que se terminan desinflando. Segundo...
Eso decíamos hace un año.
No, pero hace un año no habían llegado donde han llegado. Segundo, el Podemos sería muy importante si el PSOE le tendiera la mano. Bueno, todo esto da igual. Quiero decir, yo creo que todavía hoy el juego de un gobierno tiene que estar entre el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Sin entrar Podemos. Por lo tanto, no me interesa lo que quieran ellos, sino lo que les viene bien a los tres en los que yo fundamento la posibilidad de que se hagan con las necesarias modificaciones de todo lo que sea necesario el próximo gobierno, ¿no?
Como os he visto muy nerviosos, que sepáis que a 16-36 ha llegado la gente de Izquierda Unida, a 38 los de Podemos, también los de Compromís, y los del PSOE han llegado hace 2 minutos. Ya están todos dentro.
Yo quiero saber a qué hora terminan para ver las ruedas si de prensa.
Asunto de corrupciones varias. Hablando del PP, porque es lo que toca. Esta mañana ha sido detenido y puesto en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil Alfonso Grau, quien fuera vicealcalde de Valencia, nada más y nada menos. Y escuchad lo que ha dicho Fernández Díaz, el ministro del Interior.
Yo no creo ni en la espontaneidad ni en la casualidad, sinceramente. En este caso llama la atención que se esté produciendo pues una proliferación de iniciativas judiciales en un momento tan sensible como este y que solo están afectando al Partido Popular. Solo digo eso, cada uno que lo interprete como quiera.
A mí me suena exactamente entrecomillado, solo que cambiando al partido político, cuando Artur Mas hablaba de los puyolones, o cuando la Junta de Andalucía con Griñán y luego con Susana Díaz hablaba de los trámites de los ERES. Es exactamente lo mismo. Pues mira, lo siento mucho, a pechugar. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo estoy de acuerdo. El ministro además termina con una jugarreta intelectual que no tiene ningún sentido. Dice que lo interprete cada uno como quiera, solo se puede interpretar de una forma.
Como tú lo has dicho.
Y segundo, que tiene que tener cuidado. Porque la proliferación de declaraciones, si no eres cuidadoso y sutil, pueden entrar en contradicción. Es decir, esta, en espíritu, entra en contradicción radical con su rueda de prensa de la semana pasada diciendo que éramos los campeones en la lucha contra la corrupción.
Absolutamente. Y muy bien visto, además.
Que es que no se puede decir todo.
Bueno, yo creo que es completamente improcedente lo que dice el ministro y no debía haberlo dicho en ningún caso y se puede hacer la comparación de cuando en Cataluña se ha dicho que se hacían coincidir las decisiones judiciales y las decisiones de fiscales que son independientes de las instancias judiciales. Eso no se puede, lo puede pensar el ministro, pero decirlo de ninguna forma. También te digo, Ángel, no sé si vamos a escuchar a Camps o a recoger lo que ha dicho Camps
hace un rato. 20 minutos.
Bueno, también creo que el ministro tiene la obligación de aclarar lo que ha ocurrido con Camps y si hay alguien que desde instituciones oficiales como son las fuerzas de seguridad del Estado está tratando de malmeter porque ahora hay una denuncia muy clara del que fue presidente de la Comunidad Valenciana que dice que es absolutamente inocente de lo que hoy se le ha acusado. Ajá. Y ha hecho un llamamiento clarísimo al Ministerio del Interior, a la Dirección General de la Guardia Civil, para que aclare ¿de dónde ha salido la información de que él era el cobrador? Yo no estoy en absoluto de acuerdo con el ministro en que los tribunales y la justicia esté haciendo ahora mismo una labor política, en absoluto, ni ahora ni cuando beneficiaba al Partido Popular, pero también hay que investigar estas cosas, ¿eh?
A lo mejor te referías a este corte de Francisco Camps.
Estoy indignado. Es un linchamiento personal de un montón de años y alguien algún día tendrá que explicarme a mí. Estoy, de verdad, harto de suposiciones, de mentiras, de inconcreciones, de incoherencias, de cosas que quedan en el aire.
Era este, ¿no?
Sí, venía a decir, yo creo que a continuación, que ante la información que hoy ha salido, el director de la Guardia Civil investigue quién es el agente que ha filtrado esa información a un medio de comunicación que lo ha sacado.
Es que yo no sé en qué proceso está el asunto, pero solo sé una cosa, y eso sí que me consta. Las investigaciones, por ejemplo, en el caso Púnica de la Guardia Civil, de la UCO, llevan más de un año. Todo eso archivadito, grabadito y en su cinta, que no es cinta, en el PEN correspondiente, se le da al juez. Y al juez y al juzgado, que todos hemos hecho tribunales, Víctor, es el que reparte aquello como el que reparte las papeletas. Luego, no sé yo por qué se mira tan directamente a la Guardia Civil cuando me temo que aquí participa mucha más gente, no solo los guardias que pinchan o que investigan, ¿eh?
Ya, ya.
Me parece, pero bueno, oye, es su problema.
En este caso se ha hablado de que la fuente es la Guardia Civil.
No sé, por eso te digo que no lo sé. Hablando de fuentes, al que no se le puede negar nada, ni que no se le entienda, este es el señor, no sé si es Antonio o Antón.
Antón.
Antón Damborenea, que es el responsable del Partido Popular en Vizcaya. Escuchémosle y la respuesta posterior de Rajoy.
O sea, si yo te tengo que decir, Mariano, porque si no, mis afiliados de Vizcaya y mis afiliadas de Vizcaya me lo echarían en cara y además se lo prometí el otro día, que estamos hasta los cojones de leer todos los días, un día sí y otro no, gente del Partido Popular pringada, nos da igual exactamente cómo.
Yo no te voy a explicar, Antón, hasta dónde estoy yo, pero te lo puedes suponer.
¿Qué tal es el personaje, Nicolás? ¿Tú lo conoces?
Buenísima, ¿no, eh? Persona, un tipo inteligente. Yo lo conozco mucho, ha sido diputado en el Parlamento Vasco cuando yo lo fui, porque es un veterano de la política vasca y es uno de los políticos de los que tenemos que pensar cuando hablamos de forma generalizada del comportamiento de los políticos.
En el sentido positivo.
Este, como otros del Partido Popular y del Partido Socialista, han estado en momentos difíciles, cuando su partido no representaba nada, cuando estaba aislado, cuando estaba menoscabado, cuando mataban a su gente, ha estado dando la cara. Y tal vez todo lo que han sufrido, todo lo que han padecido, la soledad que han tenido, y luego al final la falta de reconocimiento también, ¿no? Porque bueno, pues el resultado electoral es el que es.
El desprestigio.
Le hacen a Antón salir como ha salido, con esa contundencia, con un tema que a él le duele, porque en Badurna, una de las trayectorias, una de las biografías más importantes de la historia política reciente de España, que es la del PP del País Vasco.
Yo creo que ha hablado, con su voz ha hablado por la de miles de concejales de pueblos, de alcaldes de pueblos del Partido Popular, que tienen ese mismo lamento, ¿no? Que dicen, oye, yo hago mi gestión diaria en pequeñas ciudades, en pueblos grandes y pequeños también, y al final el vecino te señala porque eres del Partido Popular, ese partido corrupto, ¿no? Pero fíjate, Ángel y Nicolás, yo creo que escondidas tras las palabras de Antón Damborenea hay algo más a Rajoy, ¿eh? Ahí yo creo una especie de indirecta, de decir, haga usted algo más, haga algo más. Se lo digo aquí delante de mis compañeros y delante de la opinión pública, porque se está quedando un poco corto en la exigencia de responsabilidades en casos muy puntuales.
¿Exigencia, ¿no?, o autoexigencia?
Claro, y en la autoexigencia ya, hacia él mismo también, pero hay algunos casos, Ángel, que son flagrantes. En concreto, dos que son flagrantes.
El de Rita Barberá, el primero.
Y Esperanza Aguirre en Madrid. Sí.
Compañeros, muchas gracias.
Bueno, encantado de estar aquí.
¿Coincidís con Damborenea en que estáis hasta ahí del tema de la corrupción?
Sí, sí, pero
sí. Yo estoy más harto
del politiqueo que de lo de la corrupción, que también.
Pero de muchas cosas también.
Lo dicho, gracias, Nicolás. Víctor,
hasta la próxima.
Hasta la semana que viene. Hola, Palo.
¿Qué tal, Expósito?
¿Cómo estás?
He vuelto.
Pensábamos que te ibas a quedar por Tierra Santa.
No, he dado una vuelta por ahí, he visto cosas muy interesantes.
La experiencia fantástica.
Maravillosa, pues muy recomendable.
Que sepas que te lo habrás pasado muy bien.
Pero hay que trabajar.
Te hemos echado de menos.
Bueno, gracias. También a vosotros, mucho. Ya me hubiera gustado que me hubierais acompañado. Bueno, vamos a hablar de Masical, que con Masical muchas familias, Expósito, ahorran y evitan averías en esa maquinaria que funciona con agua. Se lo vamos a preguntar a Noelia Teruel, que es la directora comercial de Masical. Bienvenida, Noelia.
Buenas tardes, hola Paloma, así es. Masical es una buena y económica solución, un potente antical para que la cal no forme incrustaciones para su casa, para su negocio, para aguas de dureza media o Masical Premium para aguas muy duras. Por ejemplo, está muy recomendado para nuestra piel y cabello y para blindar, proteger los electrodomésticos de averías a causa de la cal.
También sorprende las garantías de Masical, por eso es el sistema antical más vendido en nuestro país. Bueno, ¿cuánto cuesta, Noelia?
Bueno, un año de prueba, funcionamiento de por vida y lo coloca el propio usuario junto al contador o la llave de paso. Es muy sencillo. Masical cuesta 99 euros. No tenemos intermediarios. Pídalo directamente en este momento en la Casa Masical, 902-107-109. Y aproveche que estamos en los últimos días del 3x1. Recibe 3 Masical para 3 viviendas, por lo que cuesta 1, 99 euros, sin gastos de envío, por ser oyente COPE.
Pues aprovecha y pídelo en el 902-107-109. Masical, 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en cope.es.
con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín. Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Bankia devuelve el dinero de la salida a bolsa. Si compró acciones del tramo minorista en la salida a bolsa de Bankia, recupere el 100% de su inversión, de la forma más ágil y sencilla. Acuda a su oficina Bankia. Más información en bankia.com o en el 91-602-4638. Bankia, sigamos trabajando.
Por primera vez y en exclusiva, Mariano Rajoy visita el plató de El Cascabel. La investidura de Pedro Sánchez, sus opciones de formar gobierno y el futuro del país al mando de una coalición de izquierdas a examen con Mariano Rajoy. Esta noche en El Cascabel, con Antonio Jiménez. 13 TV, un aire nuevo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una ciudad de Rumanía paga el billete a quienes vayan leyendo en el transporte público. Necane.
La propuesta la ha hecho un joven poeta de esta ciudad, Klug Napoca. Le ha contado la idea al alcalde y no ha podido rechazarla. El anuncio se ha hecho en Facebook. Todos aquellos que viajen en transporte público leyendo un libro no pagan su billete. Los ciudadanos están encantados. Es una gran campaña para promover la lectura y no ha sido la única. Los usuarios que pongan como foto de perfil en las redes un libro van a tener descuentos en las tiendas de la ciudad. Que vayan cogiendo ideas.
Los oyentes habláis, claro, cuando es fiesta, de corruptelas.
Y Tony dice que tiene razón, que hay muchos tipos de corrupción. El que cobra del paro y está trabajando en negro no es corrupto, o el que se descarga películas, libros, música de forma pirata. Esta sociedad está educada en la pillería y no en la honradez. Diego dice que en esto de la corrupción solo hay dos grupos, los ladrones y los que no lo son. Y en estos momentos que están reunidos PSOE, Podemos y Compromís, y también Izquierda Unida, y Eva cree que este encuentro se produce por la irresponsabilidad de Pedro Sánchez al decir no al PP, y dice también que os ha visto muy optimistas en la tertulia sobre esta reunión.
¿Optimistas? En cuanto a que no salga nada, pero tú a saber, ¿eh? Cualquier cosa. Cuidadito, ¿eh? La Guardia Civil advierte de un nuevo virus que formatea tu ordenador.
Un virus que llega a través de un correo electrónico con un archivo Word y al abrirlo se descarga un código y el virus infecta el equipo. La Guardia Civil pide que tengamos mucho cuidado con este tipo de correos. Normalmente no conocemos el remitente, no hay que abrirlo y si ocurre, tener siempre una copia de seguridad de toda la información.
Ya lo sabes, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. En un momentito, ya están aquí Luis del Val y Jon Uriarte. No sé si sabes que vuelven los vigilantes de la playa.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.